El día de hoy es 12 de marzo del 2003 en Fabens, Texas, entrevistando al señor José Gámez para el Departamento de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso, Mirna Parra Mantilla. Buenos días, señor Gámez.
Buenos días.
Para empezar la entrevista, quisiera que me dijera dónde y cuándo nació.
Yo nací en el 27 de febrero 17 del 27.
¿En dónde nació?
En el estado de Coahuila, se llama, era Francisco y Madero, Coahuila.
También quisiera que me platicara algo de su familia cuando estaba chiquito. Sus papás, ¿a qué se dedicaban su papá, su mamá, sus hermanos? ¿Si tuvo algunos estudios?
Ah, pues yo mi papá era el trabajador jornalero. Uh-huh. Mi abuelito, mi mamá no la conocí. Uh-huh. Yo fui huérfano. Uh-huh. Y mi papá pues después se casó con otra mujer, pero yo me crié con mi abuelito. Uh-huh. Y yo no, a mi mamá, por familia de mi mamá, no conocía a nadie. Uh-huh. Ni abuelo ni a nadie. Y luego ya, pues ahí está, nosotros aquí íbamos aquí en Guadalupe, aquí en el Valle de Juárez. Nos venimos de allá porque yo vine de chico. Del estado, nos trajeron pues el 1929 aquí para el pueblo de Guadalupe, aquel Valle de Juárez. Y lo, pues de la familia no le puedo decir más porque no conocía, familiares de mi mamá no conocía a nadie. Yo me creí con mi abuelito, él nomás. Y de hermanos hoy nomás yo solo. Del matrimonio ese, matrimonio. El primer matrimonio. Uh-huh. No más.
Y aquí en, cuando se vinieron ya para acá, para el Valle de Guadalupe, ¿usted tuvo alguna educación? Bueno, ¿fue a la escuela?
Fui nomás hasta segundo año, nomás en la escuela primaria, nomás fue todo. Uh-huh. Y ahí ya me puse a trabajar y el 42. El 20 de noviembre me pasé para este lado. Uh-huh. Ahí para Tornillo, para el rancho Tornillo, el rancho del Melón.
¿Y se pasó de Mojado?
De Mojado, sí.
¿Qué le hizo a usted que motivarlo para que se viniera acá de Mojado?
Pues lo que me motivó es venir a trabajar para ayudar a mis papás allá, porque aquí pues no nos pagaban mucho, pues nos pagaban a 20 centavos la hora en ese tiempo. Eran $2 diarios los que nos pagaban. Pero todo mundo nos ayudaba mucho porque le mandaba yo a él, pues sí, lo de poco que ganaba. Uh-huh. Ganábamos $12 a la semana. Uh-huh. Por eso vine yo para este lado. Como se vienen todos, ¿verdad? A buscar otros nuevos horizontes. Uh-huh. En busca de trabajo y todo.
¿No tuvo usted algún problema cuando se pasó para acá de Mojado?
No tuve ninguno. Estuve de Mojado y ya después el señor este, no sé cómo se llamaba, el ranchero, ese nomás lo conocíamos por el Melón. Uh-huh. Y nos dijo que nos fuéramos para el otro lado. Y el 43, este 43, y el 15 de mayo pasamos por aquí por Caseta ya de braceros. El primer 15 de mayo del 43. Pasamos aquí por Caseta.
Ajá. ¿Y cómo se dio cuenta usted del programa Bracero?
No, pues yo me di cuenta por ellos mismos, porque ellos nos dijeron a nosotros que iba a hacer braceros, que iban a ir a permiso. Uh-huh. Faltaba mucha gente aquí cuando la guerra del 39. Uh-huh. Faltaba mucha gente aquí, iban a pasar la gente aquí por Caseta porque aquí las labores estaban solas, aquí no había quien las trabajara. Uh-huh. Entonces alguien nos dijo, un empleado de la migración, digo, ustedes, dijo, van como soldados, dijo, de campo, a reemplazar lo que están peleando allá. Porque aquí no había quien trabajar las labores, estaba solo aquí, estaban las labores llenas de hierba y todo. Y por eso me di cuenta yo de pasar de brasero. Nos pasamos mucha gente, pasaron mujeres, pasaron gente chica también, no más que viniera acompañada de un tío, algún hermano.
¿A mujeres también?
También mujeres se pasaron, también se contrataron. y así jóvenes, así muchachos que tuvieran 15 o 16 años, nomás que vienen acompañados de un tío o de un hermano, también los pasaron. Es que necesitaban la gente aquí, estaban necesitando mucho la gente aquí para las labores, para el trabajo de las labores.
Entonces, eso fue durante el 43.
43.
Y entonces, ¿usted dónde se contrató primero?
Pues la primera contratación, aquí en Caseta, uh-huh. En el puerto de Caseta, aquí, uh-huh. El 43. Uh-huh. 43, fue la primera contratación.
¿Y allá a usted le pidieron alguna documentación o usted solo fue y se paró ahí?
No, nos estaban pasando y nos estaban entrevistando, nos pedían nomás los datos, así están apuntando los datos, pero no pedían papeles ni nada, nomás cuándo naciste y cuándo este y este, y cuándo naciste y cuántos años tienes y este y ya. Uh-huh. Y nos retrataban y ya, de ahí nomás, pero no, identificación no pedían ninguna. Nomás es que la gente estaba necesitando, ¿verdad? Por eso yo me puse años de más, porque yo me puse del 1924 para que me dejaran pasar, uh-huh. para tener la edad ya para pasar para este lado.
Sin tener que depender de...
Sí, y luego yo me puse, mire, como yo fui huérfano, ¿verdad? Mis abuelos no se daban cuenta muy bien cuando había nacido. Uh-huh. Entonces yo, como yo me llamo José, yo me ponía el 19 de marzo, que había nacido el 19 de marzo, uh-huh. del 1924. Uh-huh. Pero en realidad soy yo del 2, 17, 27. Ahí hice la cartilla. Uh-huh. Y por eso nosotros, yo me puse decir, ¿cómo te llamas? Pues José Gámez. ¿Cuándo naciste? Fue el 16 de marzo, el día del santo. Por eso, porque como le digo, yo me creé con mis abuelos y no, ellos no sabían cuándo. Pues casi antes de ya, no, muchos no se dan cuenta ni cuándo había nacido uno. Uh-huh. Y como le digo, yo fui huérfano, pues por eso no sabía muy bien mi la fecha de nacimiento. Uh-huh.
Ahí no le hicieron algún examen físico, o no le pusieron alguna vacuna o
algo. No le hicieron nada, no, en esas casas no hicieron nada. Uh-huh. Cuando pagamos aquí, porque estaban diciendo, nomás pasábamos y luego nos retrataban. Uh-huh. Ahí en una bodega estaba así afuera en el sol, así nos retrataban y luego ya ahí nos, y ahí nos dieron de comer y luego ya fueron, nos pasaron para los ranchos ya. Pero no nos pusieron una vacuna, nada de eso no nos pusieron nada.
Entonces, a usted no le tocó el Río Vista, ¿verdad?
No, sí.
Pero ya, la primera vez,
no, eso fue nomás aquí. Uh-huh. No, eso no fuimos ni al Río Vista, ni a nada, ni a la asociación, ni nada de eso, no. Uh-huh. No.
Entonces, ahí también, ahí llegaban los rancheros. ¿O ya ustedes los mandaban al
rancho? Todos los rancheros estaban llevando a la gente ahí. Uh-huh. Porque todos los que estaban aquí de... Pero teníamos que... Todos los rancheros, cuando ya estábamos trabajando aquí, ¿verdad? Que de mojados. Uh-huh. Nos despacharon para aquel lado para que pasáramos otro día. Uh-huh. ¿Me entiendes? Uh-huh. Que vinimos de allá para acá. Uh-huh. Y ese fue el 15 de mayo del 1943. El 15 de mayo. Uh-huh. Uh-huh. Y, pero eso no estaba, el Río Vista no existía. El Río Vista empezó, me parece que el 49, el 50, pues empezó el... Ya.
O sea que usted se dio cuenta más bien, pero pues por los de la migración, ¿verdad? Los mismos de la migración que le dijeron que iba a haber una seriada. ¿Así es como ustedes se dieron cuenta?
Pues no, el ranchero nos dijo que iban a bajar de brasero, uh-huh. Como braseros. Uh-huh. Ellos, los rancheros nos dijeron, los mayordomos, pues, que nos pasáramos porque íbamos a bajar de braseros. Uh-huh. Ya éramos... Bracero ya.
¿Dónde fue la primera vez que usted fue a trabajar como bracero?
En el rancho del Melón.
¿Aquí o en Texas o dónde?
No, aquí en Tornillo. ¿En Tornillo? Sí, Tornillo, Texas. Uh-huh. Y después de ahí me pasé allí porque ya con esas tarjetas me pasé al rancho del Henderson. Ahí estuve ya con toda la mayor tiempo hasta que... Y esas tarjetas no tenían caducación, no tenían fecha de caducación. Esas tarjetas eran hasta cuando terminaba la guerra. Cuando ya terminó la guerra, ya a mí me echaron para el otro lado el 45. Uh-huh. Yo salí el 24 de febrero del 1945, ya me echaron para el otro lado. Uh-huh. Salud.
Perdón. Entonces, ahí duró 2 años como bracero.
Casi 2 años, pues, uh-huh. 1 año y 11 meses casi, como, sí.
Y, o sea, el contrato que le dieron fue por ese periodo, ¿no tuvo
pues,
que renovar
casi,
a los 6?
Pues, y casi no dieron contrato, nomás le dieron la pura tarjeta. No, casi no dieron un contrato, le dieron un papel al ranchero nomás, un papel donde decía que cuando se terminara la guerra, ellos nos iban a decir cuándo teníamos que salir. No tenía fecha de caducación, ¿me entiendes? Que diga, es un contrato para tal fecha, no. Nomás, cuando ellos ya nos avisaran que ya íbamos a salir, ya tenemos que salir. Nomás que yo ya me fui para Nuevo México y luego yo venía para acá, para Tornillo, y luego ahí me agarraron en la oficina de los camiones. Y ahí me dijeron de que la tarjeta ya no valía, que ya la tenía que entregar. Uh-huh. Y entonces me echaron para México.
Ah, ok. ¿Y ahí en el rancho melonero, qué era lo que hacía usted?
Piscando algodón, trabajando en el asadón, en los riegos, regando alfalfa. Uh-huh. Y todo lo que es trabajo de la labor, en los riegos, cortando alfalfa o el asadón, tomando hierba, piscando la pizca del algodón, piscando algodón.
Todo eso. ¿Cuántos braceros más o menos había ahí?
Ahí estábamos más o menos como unos 12, yo creo, más o menos. Ahí. Había, bueno, de bracero, ¿verdad? Porque había gente que ya era ciudadana, que vivían ahí. Uh-huh. Vivían otras familias ahí, en el rancho del Melón. Uh-huh. Y el mayordomo, que era don Juan Jiménez, los hijos de él, Arturo, uh-huh. Juan y las hijas de ellos. Y otras familias que eran ciudadanos de ellos. Uh-huh. Trabajan ahí, eran ciudadanos de ellos.
Uh-huh. ¿Y ahí cuánto le pagaban?
20 centavos la hora.
¿20 centavos la hora?
$2 por día.
Pero, porque tengo entendido de que en los ranchos algodoneros les pagaban por libra.
Sí, pero cuando andaba pisando el algodón, en la pizca de algodón, sí. Ajá. Nosotros pagaban. Hay un algodón que se llamaba, entonces salió el algodón ese que dice que el pima, ¿verdad? Porque era el puro algodón chapo antes. Uh-huh. Y en ese tiempo de la guerra empezaron a sembrar el algodón, el pima, entonces, para hacer ropa para los soldados, para caídas, todo eso, porque es mucha fibra, muy maciza. Nos pagan a 1.25 las 100 libras y a 1.50 las 100 libras. De pima picamos, en vez que picamos 100 libras, un poquito más, y el otro picamos 200 libras, así. Uh-huh. Es donde ganaba poquito más.
Uh-huh. O sea que cuando no había, o sea, hacían varias cosas ahí en el rancho, ¿no? Si no había algodón, pues se ponían a piscar alguna otra cosa que...
No, el tiempo de la pizca era todo el tiempo de la pizca, porque duraba mucho tiempo la pizca, duraba, a veces que durábamos, todavía empezaba la pizca en octubre, noviembre, diciembre, enero, hasta febrero había hasta algodón todavía piscando, porque no había máquina ni nada. Uh-huh. Se piscaba pura mano. Uh-huh. Y luego después nos ponían, cuando ya se acababa la pizca, los que trabajaban así, se trabajaba hasta con mulas. Uh-huh. Los barbechos y todo, y nosotros limpiando las secas con palas. Uh-huh. Limpiando las secas, las palas, todas las secas y todo, y lo demás, limpiando con las mulas, barbechando. Uh-huh. Todo eso y así.
Era
no,
muy pesado, ¿no?
No, sí, los riegos todo, y luego la tierra estaba muy dispareja de a tiro. Uh-huh. Mucho dispareja estaba. Anda uno toda la noche, cuando los riegos, anda uno toda la noche y todo un soquetado, todo con, ¿no? Con la fuera de la linterna y una lona nueva, porque de llovía. Era muy duro. Uh-huh. Cuando nosotros anduvimos en ese tiempo. Uh-huh.
¿Y luego dónde dormían? ¿Dónde comían?
No, pues nos daban un cuarto, pero sin nada. Sin cobija ni nada. Nosotros pues compramos así una cobija o algo así, y luego en tiempo de la pizca dormíamos nos metíamos dentro del costal de la pizca para dormir allí. Uh-huh. Y cuando estábamos, pues no daba nada, después ya dieron unas camitas nomás, pero no daban colchón ni nada. Nosotros teníamos que comprar alguna manta o algo a poner así, pero no daban nada, ¿no? Y nosotros hacíamos el lonche solos. O había casas de meses, alguien que daba aborto, ¿me entiendes? Daba comida así.
Ah, ok. Ajá. ¿Y ustedes tenían que pagar por eso?
Sí, nosotros nos cobraban 2.50 por toda la semana. Una señora que se llamaba doña Carlota.
Uh-huh. ¿Y tenían ahí los tres alimentos o nada más?
No, los tres alimentos, sí. Sí, nos deseaban el almuerzo y nos deseaban nuestro lunch y en la tarde volvíamos a la casa a cenar. Y luego hubo veces nosotros cuando estuvimos de mojados, hubo veces que dormíamos nosotros en las pacas de alfalfa porque venía la migra y lo sacaba uno en la noche.
Ah, sí.
Se entraba en la migra, sí. Y nosotros vivíamos, hacíamos en las pacas así cuando las jardinábamos, hacíamos con unas cuevas ahí dormíamos. Las pacas de la alfalfa.
¿Y no tenían miedo de algún animal o algo? Porque pues es hierba, ¿no?
Pues sí, pero de todos modos tenemos que dormir ahí porque si viene la migra nos... Y luego cuando ya arreglamos tarjeta de bracero, que me vine yo aquí el rancho del Henderson, ahí dormíamos como, ahí se había mucha gente, en una bodega era una gran bodega muy grande, entraban los carros, trocas allí, grandes, y dormíamos como unos 50, unos arriba de la paca y otros abajo así, en la bodega. Y luego los baños no había, nos bañamos así donde hay, en las pompas, tenían pompas de agua así. Ahí uno le daba y otro se ponía así para bañar, lavarse uno la cabeza y lavarse uno ahí.
Muy helada, ¿no?
Pues no había nada, no teníamos nada de baño ni nada de eso, nada de eso. Nada de eso había.
Y luego, bueno, ese era el periodo de trabajo, ¿no? Y para descansar o para distraerse los fines de semana, ¿qué hacían?
Ahí nos paseábamos en el rancho, para arriba, para abajo, ahí para los árboles. Y luego, como ya nosotros no dejábamos entrar las cantinas todavía, pues nomás lo oíamos la música por fuera. Y cuando había las radiolas esas que le hacía uno las niclelas. Nomás, y ahí nos paseábamos en el rancho, paseándonos allí. Bueno, ahí venimos aquí para Feben, aquí también, venimos aquí al cine. Aquí ven un cine que se llamaba el Cine Río, que lo tumbaron aquí en Feyman, en un lado del banco, ante el banco ese. Ahí vienen muchos al cine y luego hay un salón de patinaje y ya venimos a patinar ahí también.
Ah, ¿también?
Mírenlo. Sí, pues ahí nos enseñamos ahí a patinar allá. Y porque cuando arreglamos la tarjeta nosotros, empezamos a pasar para el otro lado. Y como si veníamos, porque fue ya, dijeron que el que se pasara para allá, se quedaba allá o se quedaba aquí. Y ya nos dejaron pasar. Y ya por eso ya nosotros nos veníamos aquí a divertirnos aquí. Los fines de semana había mucha gente. Pero ahí en ese rancho del uno habíamos como unos... En tiempo de la pizca de algodón habíamos como unos... Como más de 300. Piscando algodón. Y en la escarra habíamos como unos 50 o 60. Trabajadores. Aparte de los que andaban con las mulas. Ya trabajando. Y ya había tractores así, pero tractores chiquitos ya los que empezaron ya.
¿Y cómo le hacías? ¿Sí tiene más o menos comunicación con sus abuelitos?
Sí teníamos, porque ya después de que nos dejaron pasar ya, venían ahí al puente y ahí los mirábamos en el puente. Uh-huh. Nomás, ahí platicábamos ahí nomás, uh-huh. Aquí en el puente de Caseta. Uh-huh. Ahí platicábamos y luego ahí, a veces que nos traían así comida y, uh-huh. Y ya nos íbamos y ahí nos mirábamos y ya.
Y por ejemplo, cuando ellos les daban comida, ¿ustedes no tenían problema para llevarse esa comida?
No, hay ningún problema de llevarnos la comida y nos traen comida porque sabían que tenemos. Porque nosotros duramos mucho tiempo ya. Después ya duramos, cuando ya las demás. Bueno, esos ya después cuando arreglamos otra vez tarjeta. Porque de ahí ya cuando. A mí me echaron de ahí, cuando me echaron por el otro lado, yo me vine de Mojó otra vez. El 45 en septiembre vine para acá. Pero podíamos andar nosotros en el rancho, pero en la carretera nos agarraban la mira, pero en el rancho no hacían nada, nomás nos miraban. Había estaban pagando, no sé cómo disimulo, porque es que necesitaban la gente todavía para la pizca de algodón. Y luego nosotros nomás en el rancho ahí, entonces sí no podíamos salir acá para el pueblo, pero estábamos de mojado entonces ya. Y el 47... ya hubo otra vez tarjetas así, hubo otra vez contratación.
Ah, sí, o sea que lo cortaron un tiempo.
Sí, cortaron el eso de verdad, lo cortaron, sí. Y luego el 47 ya empezó otra vez. Y luego el 47 sí, el 48 no. Y luego el 49, Estaba yo aquí con este, el George Luris, aquí en Raymond. Estábamos de mojadas y luego nos dijo, se van a ir, dijo, porque van a arreglar ya tarjetas otra vez. Y del 49 estuve yo entrando y saliendo hasta que arreglé el 62 ya residencia. Cada 18 meses salíamos y entrábamos, íbamos a Chihuahua, Trocadero, y nos veníamos y así.
Ok, entonces ahora platíqueme de la primera vez que se tuvo que ir a Chihuahua para que lo contrataran allá, me imagino, ¿no? ¿Cómo le hizo para irse allá? ¿Usted pagó su pasaje o fue
no,
por medio del gobierno?
No, los rancheros nos daban pasaje. Y para el tiempo que estuviéramos allá. Porque nosotros teníamos un ranchero, bueno, había un ranchero que decían, tenga, para que no van a dormir ahí en la... Porque muchos dormían ahí en el Trocadero, ahí en cartones, ahí muy pobres que venían del sur o otra parte, dormían ahí para la terperie. Y a nosotros el patrón nos daba para que rentáramos un hotel. Y nos daba el pasaje para que comiéramos. Ellos costeaban los gastos. Los rancheros, a nosotros.
Pues sí les tocaba buena suerte, ¿no?, con los rancheros.
Sí, no, sí, pues, bueno, con los rancheros, sí. Pues ya habías que, bueno, sí, yo tuve muchas experiencias, porque yo había que los mayordomos eran un poquito más. Es que aquí cuando nosotros vinimos acá, toda la gente de aquí, los americanos, no querían muy bien al mexicano todavía. Lo querían porque trabajara. Y había muchos estos rancheros, no le voy a decir los nombres porque pero trabajaban a la gente, a los mojados, y muchas veces no les pagaban, les echaban la migra para echarlos por otro lado y no les pagaban. O sea, era un abuso ese.
Sí.
Era abuso, como dicen, de los derechos humanos. Había mucho americano que no quería estar la raza todavía. Y muchos, como le digo, estaban trabajando en mojados y le decían, pues, te voy a pagar, y luego cuando ya no, pues sí, les llevaban la migra y les llevaban la migra y no les pagaban. No sé, estaba duro aquí, no creas, estaba muy... Y muchas experiencias de esas, sí, habían aquí, había unos, por ejemplo, los inmigrantes, los que decían los flanchados, los chotas, unos grandotes. Nomás cuando agarraron un mojado así, que lo hacían correr, lo agarraron y lo pateaban.
¿Ah, sí?
Sí. Era muy, muy duro, sí, lo pateaban, lo agarraron y lo agarraron del... Que estaban grandototos. Y luego lo ponían y lo echaban dentro del carro a unos.
¿Y a los braceros no les...
No, a nosotros no, no. A nosotros no, a nosotros los... Pues después ya nos empezaron a trabajar bien, pero la primera vez que pagamos, digo, no nos daban nada, ¿verdad? Pero cuando ya pasamos de brazo otra vez, el calibre del 47, entonces ya les exigieron que nos dieran camas, pusieron baños, y ya toda esa cosa ya, y buenas camas, y cobijas y todo, y baños para que bañaran. Estuvieron exigiendo ya. Fue cuando ya pasamos al río Vista, y del río Vista a la asociación, que está aquí por la Alameda, que se llama ahora, se llama el Pavo Real allí.
Ah, sí.
Esa asociación la construyeron los rancheros. Pasamos de allá del... cuando venía de contratado allá al Río Vista, y dio el Río Vista a la sesión, ahí iban, nos recogían los rancheros acá, aquí en su gente ya. Uh-huh. Ya venía con la tarjeta.
Uh-huh. Y allá en Chihuahua, en el Trocadero, ahí sí les hacían exámenes médicos.
Sí, ahí nos llegaban, las almorranas, y luego nos pedían la... Nomás, las almorranas, lo que nos chequeaban así, nomás, era todo, y nos pedían la... Tenemos que llevar una mica que nos daban antes. Uh-huh. Con identificación y luego la cartilla. Es lo que decían mucho allá. Uh-huh. Es lo que decían allá en el Trocadero allá. Uh-huh. Además, era todo lo que decían. Y la garganta nos llegaban allá, todo lo que decían. Uh-huh. Y ya nomás decían que estaban listos allí. Y luego ya decían, para tal hora, ahora van a salir. Y luego nos echaban en el tren ese de carga, con asiento desde palo. Uh-huh. Para acá. Todo el tiempo nos pasaron en el tren allá, digamos, uno todo revolcado.
¿Cuánto hacía más o menos de De viaje.
Se hacen como unas 4 horas en el tren. Pues de que Chihuahua, que son 3 horas en carro, más o menos. Con 4 horas, porque el tren venía más despacio. Y a veces que llegamos en la noche, ya nos quedamos en Juárez, ahí, en un hotelillo o por ahí, dronando. Y luego, y en la mañana pasábamos, nos traían para acá, para Cajeto, nos traían para. Pues que a veces que nos contratábamos en Guarafil, ahí mismo nos contrataban, y a veces que íbamos hasta Chihuahua. Y era cuando nos pasaban por Juárez. Ah, okay.
Y acá de este lado no les hacían exámenes médicos.
Aquí sí, en el río Visto sí, nos sacaban sangre, nos sacaban radiografía de la espalda, los pulmones, y nos sacaban sangre y luego la garganta, todo era lo que nos hacían a nosotros, aquí en el río Visto.
Y ahí, ¿cómo era? ¿Había doctores, mujeres, hombres o...?
Hombres,
o
puros hombres allí. No, porque ahí cuando nos traían ahí, eran unas barracas muy grandes, había mucha gente allí, dormían, tenían unas camas allí, y en la noche a veces no podíamos dormir porque le aventaron los zapatos ahí unos a otros.
Ah, sí.
No, pues es que estaba toda la raza, y era gente de todas partes.
Ajá.
Y luego, pues ahí, y luego ya otra vez en la mañana ya nos acaban a. Nos dejaron de almorzar. Ajá. Pero antes de almorzar íbamos al chequeo, ajá, a sacar la radiografía, a que nos sacaran sangre. Y la garganta y todo era lo que nos hacían nomás ahí. Uh-huh. Y lo estaba bien y así. Y el que salía enfermo allí, después le hablaban por teléfono, Julano de tal, fue una bocina, uh-huh, pase para acá. Y Julano de tal, pues casi no salía mucho, bueno, pero sí salían algunos, uh-huh, del pulmón. Uh-huh. Es lo que se quedan más. Uh-huh. Y la sangre. Pero yo nunca salí, gracias, yo nunca salí malo en nada de eso.
Qué bueno. Y también les daban otra polvada ahí, ¿verdad?
No, ahí no. No, nomás esa fue, nomás fue esa vez. Esa vez que le digo, nomás esa fue la única vez que nos volvieron ahí en el Coliseo. Que nos metieron, bueno, meter los animales y nos echaron un polvo con unas máquinas a todos ahí. Y hasta adrede lo hacían los mexicanos que están ahí, porque hasta se rían de nosotros ahí, nos echando los polvos ahí como los animales.
Porque también tenía entendido que ahí en Río Vista también, primero que nada, tienen una sección donde los fumigaban. Yo creo que eso ya fue después. Y luego pasaban ahí a los exámenes médicos y todo eso.
Lo que sí no gritaban rezos, los que andaban ahí sí no gritaban rezos, no gritaban rezos, todo, y eran puros mexicanos, casi, los que nos pasaban ahí, no gritaban, y dale, y que esto y que el otro, y que. Y pues también como que no querían muy bien a la raza.
Uh-huh.
Pero sí nos daban bien de comer ahí, eso sí nos daban bien de comer en el Río Vista ahí.
Uh-huh.
Y tenían sanitario y todo. Uh-huh. Y baño había allí también.
Uh-huh. Y ahí también había barracas, ¿no? Ahí donde ustedes.
Sí, también sí, había unas barracas grandes y luego están las camas así, una de allá y la otra, y dormíamos unas y otras así, camas de. Ya es que se doblan, que tienen patitas así, esas dobladizas.
Uh-huh.
Allí, y luego nos levantamos y luego tenemos que recoger la cama, doblarla y ponerla allí.
Uh-huh.
Y una cobija que nos daban, una fresada. Uh-huh. Una cobija, es todo lo que no.
Uh-huh. ¿Y ahí usted no tuvo o no vio que tuvieran algún problema los de Río Vista con los braceros o entre los braceros? Porque imagino que había mucha gente, ¿no?
No, había mucha gente allí. Era mucho lo que pasaban allí. A veces que sí había pleitos allí también. Sí, porque muchas veces a mucha gente no le gusta que le griten recio, porque tampoco no es derecho que le griten a uno. Vienen a trabajar y luego que le griten a uno que lo quieren humillar, pues no, pues. Vienen a dejar aquí uno los pulmones, la fuerza, para hacer producir este país. Y luego que lo traten así, que lo traten mal, pues no es derecho. Sí.
Y entonces ahí siempre pues puro español, o sea, nunca tuvo problemas en cuanto al lenguaje, que no.
No, porque todos eran españoles los que manejaban ahí la revista y puro español.
Uh-huh.
Ahí nos trataban ahí todos ahí en español, todos los mandatarios de ahí, los que trabajan ahí, puro español.
Uh-huh.
Sí nos gritaban ahí, dale, pronto, que vámonos, y métanse y órale, que vámonos.
Uh-huh.
Pero como uno tiene necesidad, tenía que aguantarse uno, y muchos no aguantaban, muchos que venían allá de por allá del sur, que tienen las no, a mí no me grites tú, ¿no? ¿Por qué me vas a gritar?
Uh-huh.
Pero muchas veces también muchos los de allí ellos mismos los echaban para atrás.
Por problemático.
Pues sí. Pero digo, pues, que tiene que defenderse uno también. Sí.
¿Y cuánto tiempo pasaban ahí en Río Vista?
No, pues nomás una noche.
Nada más.
Llegábamos, y, por ejemplo, nos traían en la mañana y estábamos en el día, y luego en la noche dormíamos allí, otro día nos... Ahí nos quedamos todo el día, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, que pasáramos en la mañana. Llegábamos más o menos ahí como a las 12, lo que duramos pasando allá en el paso. Ahí vamos a la Santa Fe. Lo que duramos bajando por ahí, luego llegamos acá al Río Vista como a las 1 o 2 de la tarde, y ahí nos estábamos, y luego ya ahí dormíamos, y otro día nos sacaban ya a hacer el examen, y luego ya nos despachaban para la asociación. Y ahí ya.
¿Para qué era la asociación?
Era esa asociación, ella era, ahí íbamos ya contratados ya. Ahí ya nos daban los papeles allí y todo, y entregaban los papeles a los rancheros. Y cada, la lista de cada quien, su gente, y ahí nos recogían ellos. Ya para llevarnos para el rancho.
Ah, ok. Entonces ahí era como que el punto de reunión con ustedes y el ranchero.
Sí, ahí nos esperaban los rancheros.
O sea que a Río Vista, pues nada más el mayordomo.
No iba el mayordomo, nadie iba el mayordomo. No.
¿Nada más mandaban los caminos por ustedes?
Sí, íbamos al Río Vista nomás. Y ellos no, ahí nos separaban de los patrones, y mayordomos nos separaban ahí, en el Río Vista. Y allá nos esperaban en la asociación, por eso le pusieron ahí pero yo no sé, ellos lo construyeron, el mismo ranchero, no sé. Y ahí nos esperaban, y ahí nos recogían, y ahí ya daban el fallo y todo, y nos daban la tarjeta y el contrato. Y vámonos. Érale, mija.
¿Y usted ese contrato, no se quedó con alguno o algo, alguna
cosa? No, pues el contrato nos lo recogían cada vez que pasábamos, lo que teníamos, y luego ya después teníamos una amiga que también nos recogían. Y Enrique, esa fue la única que me dieron a mí, el 50 de esta.
Pero aquí no tiene foto.
No tiene foto esa, la amiga sí tenía y nos la recogían, nos la recogieron. Era como una identificación, eso.
Y... y ya una vez que les daban estos documentos, ustedes ya se iban con el ranchero.
Sí, cuando ya le dan el contrato ahí en la ciudad y todo, la tarjeta y todo. Porque la tarjeta no le daban uno a nada. Cuando nos despachaban de Río Vista a la asociación, no nos daban nada a nosotros, no nos daban nada. Hasta que estábamos en la asociación ya. Allá nos daban la tarjeta y el contrato. Se la entregaban a él, al ranchero, y él nos daba. Vale, vámonos. Porque ya sabía el ranchero cuál gente era. Sí, pues tenían su lista ellos también, los rancheros.
Ah, okay.
La gente que iban a recoger, los que despachaban ellos.
Y luego, después, primero estuvo aquí en caseta, y luego, ¿a dónde se fue después como bracero? ¿Cuál fue el siguiente rancho donde fue?
No, pues estuve con cuando leí el 47, estuve ahí en Tornillo con Juan Segulia. Y luego después de ahí me recontraté para Nuevo México, estuve en la Unión Nuevo México.
¿En qué año fue?
El 47.
El
47. Y luego ya pararon, como digo, ya pararon las... Y yo una también, el 48, en noviembre, dieron el puerto libre aquí en Caseta también. Libre, pasó toda la gente que quería, porque estaban iniciando la gente. Nos llevaron para Nuevo México, para Pecos y todo, y nosotros fuimos a Pecos por 6 semanas. Pero no dieron nada de papeles ni nada. Nos dieron el puente libre para que pasara toda la gente la que quisiera. Estaban las trocas allí, camiones para llevar la gente donde quiera, que necesitaba la gente. Y cuando llegamos a Peco, nosotros íbamos en un rancho, nomás éramos 7. Eso necesitaba nomás el patrón. Y nomás nos pusieron un papel ahí y decía, si viene la migra, nomás le dieron este papel, este es el contrato nomás.
Pero ¿Para los 7 que estaban aquí en un contrato?
Sí, pero no tenemos nada, ningún papel nosotros, nada. Pero con eso...
¿Pero cuando menos ustedes ahí habían firmado su nombre o algo, o tampoco?
Pues tienen los nombres ahí de nosotros, ellos mismos lo pusieron, sí. Porque aquí no nos dan un papel ni nada. Nos iban en trocas como... o en camiones, iban. Y no hacían... Y luego ya cuando terminamos los 6 meses, los 6 semanas, nos trajo la misma migra, nos cambió la migra. Y ya nos dijo, nos fue a traer el patrón allá a Pecos, y de ahí nos dieron los camiones de la migra, nos hicieron por el paso, ya nos dieron, pero eso no fue por 1 mes y medio. Uh-huh. Eso ya.
Muy poquito,
sí, más. Sí, pero esa vez dieron el puente libre, no daba nada de papel, nada.
Uh-huh. ¿Y si se les llegaba a perder su credencial o algo, cómo le hacían?
Pues no tenía.
¿Podían dar otra o ya las tenía que regresar?
No traíamos nada de credencial, nada de esos papeles. Cuando dieron puente libre aquí, no. Uh-huh. Aquí no dieron nada de papeles ni nada. Nosotros no traíamos nada de identificación ni nada.
Pero cuando les daban esas, por ejemplo.
No, pues esa, cuando se perdían, nos daban una mica con el retrato. Pues la reportábamos uno y le daban otra. Uh-huh. Otra mica nosotros, sí.
O sea, no los investigaban por si se las habían dado algún compañero o algo, o para que se viniera una gente.
No, porque tener el retrato de uno no la puede dejar otro compañero ni nada. Ah, okay. Y con el nombre y el retrato, pues es. Uh-huh. Y eso es lo que, bueno, nosotros aquí, bueno, digo, en las tierras aquí batallamos mucho, trabajamos muy duro nosotros aquí. Uh-huh. Porque las tierras estaban muy disparejas, y luego nosotros, yo trabajé mucho en la maquinaria, en el carapilas, tractores, y sin nada de, antes no tenían cabina, con una lona nomás, así todo lleno de tierra, todos. Uh-huh. Trabajábamos 12 horas en carapilas, en los tractores, de noche o en el día. Uh-huh. En la pizca de algodón, cargando el costal. Uh-huh. Con 90, 100 libras, y luego nos llevaban los rancheros de agua en unos tanques de esos de aforrar así. Ahí tomamos agua, pues casi agua caliente.
El verano estaba muy pesado.
Pues sí, porque empezaba la pizca, vez que empezaba en septiembre. Uh-huh. Y luego todo octubre estaba ya. Uh-huh. Y luego, pues te tomó el agua, se calentaba. Cuando andábamos en la descarga también, pues nos llevaban agua en los tanques. Uh-huh. Tenemos que tomar agua de ahí. De, uh-huh, de los tanques que llevaban. Pegaban dos tanques grandes así, y luego con una mula lo jalaban. Uh-huh. Y lo tenía una llave atrás y agarraba uno. Con un bote de lámina. Le ponían una asa de alambre cuando tomamos.
¿Y no se enfermaban?
Pues yo nunca me enfermé, vi que se graduó.
¿Y cuando no supo de alguien que se enfermó?
No, sí, enfermaba, y muchas veces lo llevaban al doctor. Uh-huh. Sí, lo llevaban al doctor.
¿Y el gasto corría por parte del rancho? ¿O sea, no tenía que?
Sí, mire, como aquí en un rancho, estuvimos aquí con este Segulia, todo lo que trabajaba en la maquinaria no tenía un seguro. Pero los demás no. Uh-huh. Y a nosotros sí, los que trabajaban en maquinaria sí. Uh-huh. Nos llevaban y nos curaban, pero los demás no. Los demás que trabajaban de brazo, no. Los que trabajaban en maquinaria sí. En los tractores, en las carapilas sí.
Uh-huh. O sea, como que tenían un rango más alto que los que andaban.
Sí, sí, pero nosotros los que trabajaban en los tractores, en las maquinarias, sí. Uh-huh. Y luego a otros nos pagaban un poquito más, un 10 más de la hora. Uh-huh. O 15 centavos más, así nos pagan más a nosotros. Yo trabajé como casi 20 años en pura maquinaria.
¿Y cómo fue que usted le dio por trabajar en la maquinaria? O sea, ¿se interesó o ya sabía algo de mecánica o cómo?
No, cuando yo estuve aquí en el rancho de este George aquí, entonces me dijo el mayordomo que estaba ahí, dijo, tú vas a entrar, vas a ser tractorista. Le dije, pues yo no sé nada de eso. Dijo, yo te voy a enseñar, dijo. Entonces yo, pues nos enseñó, y en ese rancho del George Island estábamos ahí, casi como le voy a decir una cosa, que yo era los principales ahí, tractoristas ahí, que manejaba los tractores, y otro muchacho de Villalama, Chihuahua.
Ah, sí.
Nosotros éramos los que rayábamos, la tierra sembrábamos, calareábamos y todo eso. Uh-huh. Éramos como quien dice los. Pues tengo una foto montada en un tractor yo. Aquí estoy esperando yo que fueran por mí, con la lanchera y todo. Pero estoy en un tractor con. Pero, como le digo, el tractor no tenía nada de aire ni nada, ni calentó. En la noche andábamos casi con una lona más así alrededor, pero todo descubierto de arriba, todos aterrados, todos llenos de tierra.
¿Y en la noche, pero pues ya ni había luz o?
No, traían luz de los tractores, traían un poco, sí, traían buenas luces, sí. No, pues ahora ya traen radio, traen calefacción, traen aire acondicionado y traen todo, y luego cabina. Uh-huh. Y luego las tierras ahorita las riegan y parecen mesas de billar ahorita. Uh-huh. Y antes no, nosotros durábamos toda la noche a camine, camine con la linterna, echando contras, tapando tapancos, haciendo tapancos.
O sea, preparando la tierra para...
No, pues cuando andábamos regando, para que no se echábamos contras así, para que no se pasara la agua para otro surco, así, para... Toda la noche, jali.
O sea que trabajaban todo el día y toda la noche.
Nosotros en vez trabajamos en los ríos 24 horas y luego entraban otro turno. Uh-huh. Y luego a pie y luego con la linterna nomás. Uh-huh. Y como le digo, traíamos una lona y si nos agarra el agua ahí nomás hacíamos bola ahí y ahí, uh-huh, ahí pasamos el aguacero. Uh-huh. Si antes le digo yo que yo duré muchos años, yo tengo de 76 años. Y yo duró muchos años, digo, y yo trabajé muy duro, mucho, trabajé muy duro. Y en veces hasta comiendo mal. Comiendo mal porque a veces cuando empezamos nosotros a hacer lonche solo, no sabemos hacer lonche nosotros. Hasta después ya sí nos enseñamos y ya comíamos más bien porque ya sabemos hacer tortillas, cocer frijoles, hacer sopa de arroz, hacer galletas, todas esas cosas. Pero primero sufre uno mucho. Y como le digo, y muchos, aquí hay muchos muyarumos también muy duros. Cuando muchos muyarumos tienen que estar, llegaban a la casa de uno, cuando estaba uno y pitaban. Y si no estaba uno listo, lo dejaban uno y tenía que irse uno a pie. Porque tenía que estar 15 minutos al pie del trabajo, ahí donde tenía que entrar al trabajo. Sí. Y si no, si llegaban ahí y no estaba uno listo, se iban y lo dejaban a uno.
¿Y nunca tuvo problemas con el mayordomo?
Sí, tuve con un mayordomo yo, una vez. Sí. Tuve un averiguate por lo mismo, porque yo estaba defendiendo mis derechos míos. Y luego ya, como le iba a ir en el recio, del George, el lunes. Uh-huh. Y entonces ya, un lunes ya no vine a trabajar, me fui para otra parte. Y me dijo al recio que por qué me iba, le dije, por esto y esto otro, le dije, yo me voy a ir, le dije. Dijo, no, dijo, yo voy a hablar con el mayordomo. A ver, ¿por qué voy a hacer? Le dije, no, pues le dije, habla con él. Y yo le dije, si tú le vas a hacer más caso del mayordomo, le dije, pues, hazle caso, le dije. Pero nosotros somos trabajadores, le dije, venimos a trabajar, no que nos regañen, le dije. Tú sabes, le dije, que venimos a trabajar, le dije, no somos esclavos ni nada, le dije. Venimos a trabajar, está bien que tú nos pagas, le dije, ¿verdad? Nos pagas, le digo, pero nosotros somos trabajadores, no somos esclavos. De todos modos, me dijo, no, dijo, pues, ya hablé con él, dijo, trabajen como estaban antes. Uh-huh. Le dije, ya no se va a poder, le dije, porque ya estamos, metimos en esa discusión, le dije, mañana pasado, porque era muy, muy orgulloso ese mayordomo, muy, hasta fue mi compadre. Y luego, querían las cosas, estaban muy apegados a los patrones de ellos, uh-huh, a la ley de los patrones. Y le dije, ya estamos en esa controversia, le dije, mañana pasado, le dije, amanece él de malas o algo, yo le dije, va a haber otra cosa más, otra opción, le dije, vale más que no, le dije, voy para otra parte. Dijo, bueno, dijo, donde te vaya, dijo, háblame, dijo, yo te voy a recomendar muy bien, porque tú eres un trabajador muy bueno, me dijo a mí. Entonces ya me cambié para el rancho de Vicente Segulia, de María Segulia. Ahí agarré el mismo trabajo, dijo, porque ahí me recomendaron muy bien. Hasta el mismo mayordomo me recomendó.
Ay, qué bueno.
Dijo, él sabe cortar los palos, dijo, él sabe rayar, sabe sembrar, sabe, dijo, todo el trabajo, lo que tú lo pongas en la labor, dijo, te lo hace él. Uh-huh. Y el mismo mayordomo me recomendó a él ahí.
Qué bueno.
No, sí, tiene uno en vez de discusiones con los mayordomos, sí, ¿por qué?
Pero nunca eso ha ocasionado que usted tenga problemas con los rancheros,
¿no? No. Si yo no creía que iba donde quería trabajar y luego, bueno, trabajaba pues con fulano de tal y todo, y luego ya hacía mi trabajo que tenía que hacer. Uh-huh. Como el trabajo y la labor, todo lo sé yo. Desde empezar a barrer la tierra, sembrar, rayar, sembrar, y todo. Yo lo sé, el trabajo y la labor, todo eso. Uh-huh. Y luego ya después, pues ya. Después ya cuando ya arreglamos, pues ya me fui yo en 62, arreglamos ya la ciudadanía. Uh-huh. Esta es la residencia. Sí, porque ya tenía hijos de aquí, nacidos de aquí. y luego ya arreglé la residencia y luego ya me fui para Santa Ana, California, anduve trabajando en la construcción.
Pero como brasero entonces nada más anduvo en esta área.
Sí, más aquí y en Nuevo México, nomás en la Unión, nomás sí.
¿Nunca se fue hasta
Detroit? No, para otra parte no. Nomás aquí a Pecos, pero de brasero no, como le digo, nos dieron pase libre, nomás. Y estuve en la Unión y estuve en Mesilla, Nuevo México. Pero sí, demás. Pero de brasero aquí anduve todo el valle, pues aquí hay mucho trabajo. Aquí anduve de brasero con todos los rancheros aquí, casi. Yo conozco todos los rancheros de aquí.
¿A ustedes no les dieron la posibilidad de que si se firmaban en el ejército, aún siendo braceros, se les daban la ciudadanía americana?
Cuando la primera vez que pasé para acá, cuando ya me... Porque yo dormí en la corte, cuando me agarró un sábado, y me dijo el detective que me agarró, dijo, no te doy el pase ahora para el otro lado porque es sábado, dijo. Pero dormí en la corte el sábado y luego el domingo, y el lunes me sacaron ya. Y me dijo el que me entrevistó ahí en la corte chica, ya pasando de la corte donde hacen los juicios ahí. Dijo, ¿no te casaste aquí tú? Le dije, no me casé. Dijo, ¿te vas a casar con una negrita? Dijo, voy a arreglado. Tú de aquí, dijo, voy a arreglado, ya te van a dar tus papeles, dijo. Dijo, mira, hay una opción, dijo, si quieres, mira, que tengo muchos que se han enlistado para el servicio. Dijo, y en 5 años le dan su ciudadanía. Dijo, si quieres, hijo, te puedes enlistar. Nomás que necesitamos el consentimiento de tus padres. Le dije, no estoy con él, estoy con un abuelito. Dijo, pues que le mandamos una carta que la firme él, que está de acuerdo. Y entonces te enlistamos. Le dije, no va a querer él. Le dije, no quería que viniera por este lado. Menos que vaya. Y mejor no, le dije, porque no la firma. El abuelito no quería. Como yo era único y nieto de él, estaba muy consentido yo. Le dije, si la manda no la firma, le dije, vale más que no me apunte. Porque sí, le estaron muchos y se arreglaron.
Sí.
Se le estaron muchos para el servicio. Pero ya en ese año se acabó la guerra. Después vino la de Vietnam, pero pues ya fue después.
¿Y durante este tiempo de la guerra, ustedes no sufrieron alguna consecuencia de la guerra en cuanto a que había desabasto de frijoles o azúcar?
Había, nos daban un libro de estampillas. No había azúcar, no había carne. Nos daban un par de zapatos por año para el trabajo, un par de zapatos para el mes, para salir por año. Y el azúcar nos daban aquí un piloncillo, el café. La carne me parece que daban una porción nomás, no me acuerdo si era cada semana una libra de carne nomás. Sí hubo economía aquí, pero daban unas estampillas, el mandato que podía uno comprar. Y si uno se abordaba en una casa, ¿verdad? Era en casa de borda así, tenía que darle el libro de las estampillas donde uno abordado, para que agarran las estampillas para comprar el mandado. Sí, sí, bueno, aquí mucho, había mucha escasez de azúcar, la carne y los zapatos, la ropa no, la ropa sí.
¿Y duró mucho tiempo esa escasez?
No, pues nomás cuando terminó la guerra, ya después ya no. Duró como casi todo lo que fue la guerra, esa guerra duró casi 6 años, del 39 al 45. Duró 6 años, fue la guerra que peleó Estados Unidos con Inglaterra, Alemania y Japón. Esa guerra fue muy dura.
Sí.
Tenía todo, el gobierno tenía que agarrar todos los trenes, camiones y todo, tenía que agarrar aquí. En esos años casi no hicieron carros. Me parece que el 40, 41 hicieron un carro o dos carros nomás, porque todo tenía que agarrar el gobierno para puro armamento. Y la ropa también, porque va a ser puro equipaje para los soldados, para toda esa cosa, para eso. Y pues aquí esta carretera que está aquí, ahí, bueno, por la que es la Alameda, esa se llamaba la carretera la 80. Y ahí pasaban, en veces duraban 1 hora o 2 horas pasando puro carro de por ejemplo de mandatarios de estos de pues fuera general o algo así, lo que
del ejército,
sergente, así, del ejército, sí, sí, del gobierno. Pero puro carro, y es que pasaban puras trocas grandes, y es que pasaban los trenes cargados de puros cañones y trocas, tanto pasaban para allá, para el lado del norte, y para acá, para el sur, pues. Y nosotros nos tocó, nosotros nos íbamos ahí al paso, donde llegaban los trenes. Nos íbamos a ver ahí cuando llegaban los que venían de allá de la guerra, que venían muchos sin brazos, muchos ciegos, muchos en sillas de rueda y muchos en la caja ya.
¿Y ustedes ya no tenían, o sea, ya no eran voluntarios o algo para ayudar o algo? O sea, eso ya era otra cosa aparte, me imagino, ¿no?
No.
¿Les pedían ayuda, por ejemplo, para ayudar a los que venían ya de la guerra, así, lisiados?
No, nosotros no pedían, no, pero los mantenía el gobierno, lo estaban pagando el gobierno. Pero sí, pues era poquito el sueldo que nos pagaban nosotros. Sí.
En relación a los menores de edad y a las mujeres que venían también así como braceros, ¿ellos qué trato tenían? ¿Tenían un trato igual que
igual que nosotros?
¿Ustedes?
Igual que nosotros también, trato también.
O sea, ¿no había alguna preferencia si ustedes, porque eran ya hombres y mayores de edad, fuertes?
No, porque ya cuando nosotros ya pasamos ya el 46, sí pasaron muchos menores de la verdad. Uh-huh. Venían con su tío, con su hermano, lo que fuera. Uh-huh. Pero ya cuando ya después del cuando el 47, el 49, ya pasamos puros mayores de edad, ya no pasaba gente chica, ya puros mayores de edad.
Uh-huh. Ah, okay. ¿Y ellos también iban así a trabajar igual que ustedes? ¿O por su condición física ellos tienen un trabajo un poco menos pesado?
No, pues cuando vinieron los chavos, bueno, esa vez que le digo que pasaban a traer los chavos, trabajaban en el asadón también ellos, limpiando hierba y piscaban lo... Es que no ponían, por ejemplo, una... Se piscaba lo que se podía, uh-huh. Ellos, lo que podían piscar, como le pagaban uno lo que quisiera. Uh-huh. Y en el asadón, pues, igual trabajan igual que uno. Pues no, era muy chico, era un chamaco de 17 ya, de 17 años, ya 18 años, ya siempre grandes, y mujeres ya grandes también, porque fueron muchas mujeres también en entonces.
Sí, y ellas, pues me imagino que las ponían aparte, ¿no? O sea,
andaban junto con los hombres trabajando en la jabón, andábamos todos juntos, en la pizca también, andábamos todos juntos, las mujeres y todos juntos, en la pizca del algodón, todos andábamos juntos. No había distinción ahí.
¿Y usted no se llegó a dar cuenta, o sea, así como venían mujeres y hombres, que se vinieran parejas, matrimonios?
Sí, venían, muchos se venían, no, cuando lo de Brasero no, pero de mujeres se venían muchas de aquí, y de aquí ya tenían hijos de aquí, y luego ya pues, arreglaban por los hijos de aquí también ya. Uh-huh. Se venían a trabajar porque se venía mucha gente de Mojada todavía cuando lo de Brasero. Había braceros y había mojadas también, los agarraban también.
Sí, eso ya como quiera es más fácil, ¿no? O sea, venirse de ilegal. Ajá. ¿Y cuál es su opinión acerca del programa Bracero? Así en general, ¿estuvo bien, estuvo mal? ¿Algo que desde su punto de vista pudiera haber estado mejor o algún aspecto?
Pues yo digo que estuvo bien esto cuando lo, por ejemplo, cuando nos pasaron de allá, ¿verdad? El 43, cuando la guerra aquí, porque venimos a levantar aquí las cosechas. Y luego nos ayudamos nosotros también con el dinero que ganamos aquí, porque allá también ha ganado uno 2 pesos en ese tiempo, 2 pesos plata. Y nos ayudamos mucho también nosotros en esa cuestión del brasero. Y vinimos aquí a trabajar, pues. Ayudar a Estados Unidos, digo, a levantar las cosechas de aquí, a trabajar. Estuvo bien esa cosa porque todos estamos aquí como mojados, ¿me entiendes? Y estábamos peligrando más, que nos agarraba la mira y nos echara, o a veces que no, entonces no le echaban a uno luego, a veces que lo llevaban a la corte, y a veces que pasaba unos 20 días o un mes, la primera vez, a la corte. Y ya después de Brasero, pues ya tenemos la protección de la tarjeta que traíamos nosotros, el permiso. Y ya estábamos mejor, trabajando más libremente.
Uh-huh. con la oportunidad de ser, de arreglar ciudadanía.
Sí, no, pues ya arreglé para esa ciudadanía, porque yo cuando me casé, yo me vine, pagué con la señora aquí, tuve unos hijos ciudadanos y luego por eso arreglé yo. Yo arreglé la residencia rápido, así, como un mes, duré para arreglar yo. El 62.
No sé si tenga algún otro comentario para terminar con la entrevista.
No, sí, lo que me pasa es eso que le digo, que nos trajeron males a veces ahí en el Río Vista, que nos dieron. Eso que era bueno que los viera el gobierno, que nos trajeron ahí, que nos echaron polvo como a los animales de ahí. Porque eso no está bien, digo, esa cosa no está bien. Es una discriminación. Eso no está en los derechos humanos. Como humano a uno que es, que lo traten así como animal. Y ahora digo, pues no sé, digo, porque a nosotros nos dijeron de ese sueldo que nos pagaban, que estaban agarrando un dinero que nos iban a dar a nosotros, después no sé si lo, por si lo iban a cumplir o no lo iban a cumplir esa cosa, porque dijeron que había algún dinero que estaba acumulado del que nos estaban quitando a nosotros como braceros. Y yo hablé con este Carlos Marente, estuve hablando por teléfono, y me dijo que fuera ahí a la casa de campesinos que está ahí por la... Ahí está en la Santa Fe, pasando el puente, me parece, por ahí está.
¿Acerca del puente Santa Fe?
Y que un dinero que hasta podían venir también, por ejemplo, las mujeres viudas que tuvieron braceros, que ya se murieron, que también ellas podían reclamar ese dinero también. Pero no sé, ya no han dicho nada, no sé. Si irá... Si no era nada, algo no era nada.
Quién sabe, la verdad, nosotros no estamos muy...
No. Sí.
Bueno, pues quiero darle las gracias por el tiempo y por haber compartido con nosotros sus experiencias, y qué bueno que a usted le funcionó y le funcionó muy bien. Pudo salir usted adelante y también su familia.
Como le digo yo, bueno, a nosotros, donde yo estuve, le digo, los ranchos que yo estuve, no sé qué opinión tenían nosotros, ¿verdad? En otros ranchos, cómo los trataron, cómo. Pero digo, a nosotros, primeramente, no nos daban, bueno, no nos daban nada, y ya pues ya nos ponían nuestros baños y todo ya en los ranchos. Le siguieron el mismo, pues el cónsul, que estaba interviniendo ahí, que tenía que tener baños y donde echar la basura, toda esa cosa ahí.
O sea que en realidad sí el gobierno mexicano les ayudó
en ese sí, por eso estaba siguiendo el cónsul, el que estaba desde bueno, pertenece al gobierno mexicano, y que nos tenían que tener baños, y ya nos daban la estufa de petróleo, una estufita, y nos daban camas para dormir ya, y toda esa cosa, con unos colchones y ya, todo ya. Pues cambió la cosa. Pero primeramente cuando yo pasé para acá estaba muy duro. Como le digo, lo trataban muy mal, mayormente cuando estaba uno de mojar los rancheros. Hay unos rancheros muy muy drásticos, como le digo, muchos rancheros trabajaban a la gente de los mojados, y con el tiempo le echaban la migra y luego ya no les pagaba. Le voy a dar otra versión también, mira, para acá, para lo de otros ranchos que hay, ranchos ganaderos, que muchas veces platicaban así de algunos. Trabajaban a la gente de allá, hacían mojados ahí los rancheros allá. Y los veces ya hasta los mataban arriba de la sierra, los. Le decían que ya tenían tiempo con ellos ahí trabajando y no les pagaban. Y le decían, cuando te vayas te vamos a pagar. Y muchos le decían, vete, mira, ve a ver aquel becerro que anda arriba, aquella loma allá. Y luego los mataron.
Pues eso sí fue un abuso, ¿verdad?
Sí, eso fue un abuso. Y hubo algunos, ¿eh? Uh-huh. Esos rancheros que... Porque aquí había mucho, como le digo, mucho dominicano que no querían la raza. No la querían todavía aquí. Simplemente aquí en Feynman, aquí no querían que fueran los mexicanos junto con los americanos a la escuela, menos los negros. Uh-huh. Este papá de este, le digo yo, este George Luris, se llamaba don Luis Luris, estaba casado con una mexicana, una mexicana, y él andaba peleando eso, que tenían que ir los mexicanos a la escuela junto con los americanos, y por esa causa lo mataron a él. Un ranchero que está aquí, no le voy a decir el nombre, pero un ranchero, ellos saben más bien quién fue el que lo mató. Porque esos rancheros no querían la raza. Querían que fueran los americanos aparte, y los mexicanos aparte, y los negros aparte. Y entonces alguien le dijo, ¿cómo que si cuando van a la guerra se van todos juntos?
Claro.
Negros, mexicanos y todos americanos. Yo vi una acción en el Paso una vez, cuando los tranvías, ahí en el Paso, a mí me tocó ver esa cosa, que para el tranvía se iba a subir un, andaba el negro, porque entonces cuando estaban en la guerra, el 43, venían muchos así, venían a, pues le daban vacación, como vacaciones, ¿verdad? Y el negro andaba decorado, era como sargento o algo así. Entonces iba a subir al tranvía y un mexicano, bueno, que hablaba inglés, ¿verdad? Dijo que no subiera. Dijo, ¿por qué? Dijo, no te puedes subir aquí tú. Entonces lo agarró el negrito, lo agarró, lo bajó y le puso una golpiza. Dijo, ¿por qué crees que traigo esto? Dijo, mira, esto no lo traigo porque estoy defendiendo la tierra, el país aquí donde yo estoy, lo estoy defendiendo, dijo. Ando peleando, dijo, por este país, dijo. Tanto derecho tienes tú como tengo derecho yo aquí, dijo. Y no le hicieron nada. Ahí lo golpeó, ahí lo bajó y lo golpeó y lo pateó ahí, dijo. Fíjate lo que traigo, dijo. ¿Por qué es que lo traigo? Dijo. No me lo he ganado por gusto ni nada, dijo, porque me lo hayan regalado. Lo traigo porque ha ascendido, le dijo, por el esfuerzo que he hecho yo, le dijo, para levantarme, para llegar hasta donde estoy. Porque no querían nada aquí, no estaba muy encarado. Ahora ya no, ya está.
O ahora es un poco más disfrazado, ¿no?
No, sí, más disfrazado, pero y ahora. Habemos más mexicanos aquí que americanos.
Pero también eso es triste, que ver muchos que nada más porque están aquí ya se olvidan de sus raíces y todo. Y
sí, no. Sí, muchas veces, fíjese que pasan mucha gente de allá, de este lado, y arreglan. Y ahí con el tiempo, digo, yo no he cambiado, yo soy el mismo. De todos modos, con el tiempo, dijo, y ya a veces no pueden ver al hermano que viene de allá para acá. Sí, mayormente se agarran un puesto. Yo le dije a mi señora, le dije, mire, le dije, ahorita más o menos está aquí, cuando allá, en aquellos años, ¿verdad? Hay muchos americanos en los puestos, ¿verdad? Del gobierno, ¿verdad? Está más o menos poquillo, le dije, pero si empiezan a entrar mexicanos a los puestos, le dije, voy a ver cómo se va a poner, le dije, va a haber mucha. Es que los mexicanos son muy avariciosos en veces, pues. Y yo en este. Cuando me fui para Los Ángeles. Cuando venía yo en la oficina de los camiones en Los Ángeles, allí, una oficina muy grande, en Los Ángeles, ¿no conociste para allá, no?
Sí.
Bueno, entonces yo estaba en Santana, y de Santana me fui en un camión y tenía que transbordar en Los Ángeles para agarrar el camión para acá, para el Paso. Y luego andé preguntando ahí, le pregunté a ellos, oiga, ¿cuál es el camión que va a salir para allá, para el Paso? Ahora no fui Spanish, mexicanos. Que yo sé que sabía en español y así, porque hay muchas partes donde están muchas, así donde venden los boletos y todo. Uh-huh. Es una ciudad muy grande, agarra de una cuadra a otra, de una calle a otra. Y luego ya le pregunté a una negrita ahí, y luego esa me dijo en español, dijo, ahí en la puerta número 8, una negrita. Y los mismos mexicanos de nosotros mismos, muchas veces no nos queremos unos a otros, no nos ayudamos, digamos,
como debiéramos
ayudarnos. Uh-huh. Hermanos, ya ve cómo están tratando hoy están los inmigrantes de aquí, muchos.
Sí.
Que atraviesan las tierras ahí por Arizona, ahí, que los han matado. Uh-huh. Y muchos mexicanos que los agarran, no porque son inmigrantes jóvenes, que han matado a otros gentes ahí. Uh-huh. Y estoy seguro, digo, que no les han hecho nada a esos rancheros, no les han hecho nada, no los han castigado.
No, nada.
¿Por qué hace el gobierno eso? Digo, ¿por qué? Digo, pues si es un país aquí donde las leyes son rígidas, ¿verdad? Que sea parejo el gobierno. Uh-huh. Con todos. Uh-huh. Si es americano, si es negro, si es mexicano, el que la haga, que la pague.
Sí, sí,
ahí los han matado como animales, a los pobres, nomás porque traen las tierras. ¿Qué se van a llevar? No se llevan nada de las tierras, no roban nada.
¿Y vienen a trabajar?
Vienen a trabajar aquí a dejar sus pulmones aquí, a trabajar la tierra, buscar trabajo. No vienen a robar, vienen a trabajar para ganar dinero, pero no vienen a pedir nada. Esa es la causa de esto. Y digo, y eso no está haciendo el gobierno, digo, no los castiga porque son rancheros, son poderosos. Porque estaba en muchas partes de ahí, hay rancheros como le, hay rancheros que, como los que ve aquí antes. Y eso no debe ser. Aquí ahora, ahora aquí no, ya todos los migrantes aquí, todo le habla uno, le hablan uno bien, todos los, en la pasada de los puentes, y, hay, sí, hay veces que hay unos medios puertorriqueños que son muy duros, pero ya le fue uno a hablar, le fue uno a contestar. Y antes no, lo callaban a uno y ahora no, ya le fue uno, les contesta uno porque debe uno de defenderse uno. Si bien que lo están tratando uno mal, te tiene uno que defender. Porque si no se defiende uno por lo, porque ellos, no, ellos están estudiados y no tienen derecho de maltratar a uno, hacerle preguntas de dónde viene esto y lo otro, y contestarle uno también bien, ¿verdad? Y pero si le da un aventón un de esos que tienen la migración, y uno pues tiene que contestarle uno también. Claro. Ha pasado mucha, han pasado muchas cosas en esos, porque hay, yo he visto ahí en la pasada del puente que muchos los mismos mexicanos son los más
difíciles, ¿verdad?
Y yo he visto yo en otros países, por ejemplo, digamos, los canadienses esos se ayudan unos a los otros. Uh-huh. Esas partes de Casas Grandes llegan los venenitas ahí y tratan de ayudar al otro para que progrese. Uh-huh. Y nosotros los mexicanos no. Uh-huh. Si viene alguien para allá, no, no digamos que de ayudarlo, no. Vente a la cantina, vamos a la cantina, vente. Si trae un carro, ¿sabes qué? Quiero vender mi carro porque acabo de llegar y te voy a apurar a ver y quiero rentar una casa o algo. Te lo dicen tanto, no, pues te doy tanto. Es decir, bueno, te voy a dar otro poquito más. ¿Eh? Y no es así. Ahora, digámoslo, estos es que le dicen, ¿cómo le dicen los judíos? Bueno, llegan, por ejemplo, acá a es un judío, lo ayudan a que ponga un restaurante, una mueblería, todos esos, una mueblería, todo eso, que se levante, que no trabaje. Yo tengo una hija mía que estuvo en Los Ángeles cuando ahora cuando la esta ¿cómo dicen? ¿Qué hubo esta?
¿El 11 de septiembre?
No, 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 el, cuando pasaron, que dieron la amnistía.
Ah, okay.
La amnistía. Ella estuvo trabajando en una clínica allá. Entonces ella, como ella tuvo poco estudio, y pues sabía trabajar en escribir en máquina y todas esas cosas, ¿verdad? Y sabía el inglés bien y todo. Y estaba un anuncio ahí en una clínica donde necesitaban a alguien que fuera allí para agarrar los nombres de los de la amnistía. Y fueron cuatro y nos pasó a ella y a otra muchacha. Y ya estuvo, dice, mira papá, dice una cosa, dice, bueno, dice, cuando estuve con los mexicanos, ¿qué eres tú? ¿Cuál es tu trabajo? Labor. Uno que otro, tengo una tienda, una barbería, pero casi puro trabajador. Cuando hubo la amnistía de los estos japoneses y todas esas cosas, ¿verdad? Tú quieres, yo tengo siempre mi tierra, tengo un hotel, tengo un restaurante, tengo una barbería, todo, una lavandería, dice, y casi ni un labor, dice, puros negocios y todos ellos, y el mexicano es el más. Y ya estuve trabajando, agarrando los datos de todo eso, duró mucho tiempo en el, trabajando allá. Ahorita aquí estaba trabajando de profesora.
Ay, qué bueno.
¿Qué fue? Está, no tiene su título, está estudiando. Está ahorita como sustituta nomás.
Ah, okay.
Pero está yendo a estudiar ahorita al paso, no sé si ya ha ido allá, ahí cerca de UTED, ahí está. Uh-huh. Le está pagando los estudios de la escuela aquí, está aquí.
Qué bueno. No, pues sí fue muy buen programa este, ¿no? Siempre.
Ya le digo, todo eso así, ¿no? Pasamos. La experiencia que yo tuve y lo que trabajé aquí, cuando vine y todo. Ahora aquí ya no son como antes, digo ya. Ya nos miramos más bien como hermanos aquí. Con los americanos hay muy buenas gentes. Pero he visto aquí muchos mexicanos así que a veces que les habla uno y híjole, hasta me da miedo, quién sabe qué. A mí una cosa no me gusta aquí. Como le digo a mis hijas, míreme, cuando estamos trabajando, cuando estamos así en reuniones así, que vemos puros mexicanos, hablen español, por favor. No hablen en inglés, porque muchas veces no, mucha gente no entiende el inglés y no sabe lo que están diciendo. Cuando se trate de hablar el inglés con un americano, háblenlo. Háblenlo, si necesitan. Pero entre mexicanos, no hay que denigrar nuestra ¿cómo digamos?
La lengua, ¿no?
Nuestra lengua. Sí. Hay que hablar el español. Si pudiera hablar el español, el inglés, otro idioma, qué bueno, todo. Qué bueno que se pudiera hablar más lengua, ¿verdad? Todas las... Pero cuando... Porque estaba un ranchero ahí, yo tuve un ranchero ahí, americano, cuidando en el rancho, él sabía muy bien el español, el inglés. Y una vez estaban unos camaradas ahí, mexicanos, hablando en inglés. Y yo digo, ¿por qué están hablando ustedes inglés? ¿No son mexicanos? El gringo les dijo. Digo, están hablando con alguien que no sepa español, que no sepa, sí, digo, de con un ranchero, alguien que no sepa español, hable en inglés, dijo. Yo sé inglés, dijo, yo sé inglés y sé español, digo, como usted, dijo. ¿Por qué están hablando en inglés? Hablen en español, dijo. No, desechen su vocabulario, ¿cómo? Su idioma, dijo. Es un idioma muy, muy bonito, dijo, el español, dijo. Digo, yo por eso aprendí español porque me gusta mucho hablar español. Digo, no se ve bien, digo, que están hablando ustedes ahí entre dos mexicanos hablando inglés. Dijo, que soy americano, dijo, si otro americano viene aquí y habla español, no puedo hablar de español, dijo, en vez de inglés. Entonces dijo él. Sí.
Muchísimas gracias, pues, por la entrevista y el tiempo.
Y ahí le cargo eso de los braceros, a ver que del dinero, a ver que investigue, a ver qué dice.
No le garantizo nada, pero a ver qué sale.
¿Cuál es el nombre suyo?
Mirna.
Ajá,
sí.
¿Usted es de Chihuahua?
De Chihuahua.
Es que Chihuahua, a mí me gustó mucho Chihuahua, mí, muy bonito cuando íbamos allá. Las calles muy limpias y todo, ahí en Chihuahua.
Sí,
y luego hay unos colegios muy buenos ahí en Chihuahua y... Y me gustaba mucho el modo de vestir de la gente allá.
Sí,
no, de veras, sí, me gustó mucho Chihuahua a mí. Otro día ahí conocí el... Donde dormía mucho, muy en el Hotel Estrella, que está por la Avenida Juárez, así. Y hay otro hotel que se llama el Casablanca.
Ah, sí.
Y otro hotel que se llama el Paraje de los Indios. No, yo entonces anduve allí. Hay unas torres de una iglesia allí, que cuando la Guerra de Pancho iba... Está en una parte que están las puras torres ahí nomás así.
Ajá.
Una iglesia. ¿Usted es católica o es de otra religión?
Sí.
Yo también soy católico, mire, porque tengo mi virgen de vuelo. Y me gustó mucho Chihuahua, me gustó ahí, mucho.
Sí.
Anduve ahí por la plaza de este donde ese paseo, donde era Pateón, el parque ese, ¿cómo se llama este?
Ah, sí. Donde está el bueno, déjeme terminar nada más con este. Okay, gracias.